subimos a la catedral. Estuvo bien y será siempre nuestro eterno sencillo.
Qué buena selección musical, José Mosle, bienvenida.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo van este viernes?
Bien, ¿y vos? Verano, qué verano.
Al fin nos pusimos ropa de verano.
Por fin volvió el verano, por favor, que dure todo el fin de semana, ¿no?
Sí, por favor. Bueno, contanos.
Tremendo.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Julieta Rada.
Crack.
La gran Julieta Rada.
Crack total. Julieta Rada, una genia, la verdad, una crack total. La verdad es que estamos esperando a ver si saca algo nuevo, porque hace esta canción que se llama Sencillo, que estábamos escuchando, se lanzó en el marco de su disco Bosque, que fue su tercer disco, que salió en 2019. Y estamos esperando a ver que saque algo nuevo Julieta Rada. Recordemos, Julieta Rada, obviamente la conocemos en principio, digamos, por ser hija de Rubén Rada, ¿sí? Pero más allá de eso, ha tenido una trayectoria musical súper importante. Ella nació en el 90, no es uruguaya, nació en Argentina, no sé si sabían eso.
Ah, eso yo no me acordaba.
Tampoco.
Sí. Nació en Argentina y su infancia estuvo marcada por los viajes en los que acompañó a su padre en las giras, ¿no? Esos viajes, como que ella es muy una persona que a priori es muy tímida, uh-huh, y que cambió constantemente de escuela, entonces le hizo como guardarse un poco en su caparazón. Creo que parte de eso es como lo que se muestra ella, ¿no? En su esencia. Ella llegó a vivir en México un tiempo y siente que la escena musical de ese país la influyó mucho. Llegó de chiquita a Uruguay y ahí empezó su inmersión en el mundo de la música, ¿no? O sea, obviamente heredó el gusto de la música por la música de su padre,
sí,
pero también
su ser.
Tal cual, su hermano Matías también, una persona súper musical también, integrante de varias bandas. Y bueno, ella siendo muy pequeña comenzó a cantar, ¿no? Y a los 16 años comenzó a hacer apariciones públicas en bares, en cafés. Estudió acá en Argentina y en Estados Unidos. Y tuvo mucha influencia con los hermanos Ibarburu. Entonces, bueno, ahí en esa escena, ella dice que al principio le costó mucho incursionar en la música, ¿no? Porque el hecho de ser hija de Rubén la condicionó, a pesar de que la invitaban, como pensaba que solo la invitaban porque le querían caerle en gracia al padre, ¿no? Después ella, con el tiempo, lo fue también.
No, trabajando ya misma, digamos, ¿no?
Tal cual, o sea, porque claro, es una inseguridad, ¿no?
Exacto.
Obviamente que uno de repente puede tener los hijos de, ¿no? Como le llaman. Entonces, bueno, al principio eso, ella cuenta que eso le costó, pero que ahora ya entendió que obviamente la gente la ve por su calidad musical, que es tremenda. Uh-huh. Ella, o sea, ya desde joven, ¿no? Ya arrancó con en el grupo Urbano Moraes, ha estado en distintos escenarios, ha cantado con figuras como Fito Páez, como Hugo Fattoruso, Martín Buscaglia, incluso Joss Stone.
Perteneció a la banda de Cielos Persas.
Sí, estuvo cantando con Cielos Persas.
Sí, un montón. Ha sacado canciones con ellos y todo.
Sí.
Tiene una muy buena relación con Ciro Martínez. Y bueno, de ahí sacó su primer disco, A Frozen. Un disco muy bueno que hasta hace poquito se salió en Spotify, antes no estaba. El segundo, Corazón Diamante, lo financió ella buscando un fondo. Y la nominaron ahí por primera vez a los Grammys Latinos, se ganó premios Gardel, Graffiti. Y bueno, el tercer disco, que es el que mencionábamos al principio, Bosque, salió en 2019 y tiene ese tema que escuchábamos, Sencillo, pero además tiene unos temazos tremendos. La verdad, tiene un estilo espectacular, Julieta, a mí me encanta.
No sabía que había cantado con Joss Stone.
Sí, sí.
Joss Stone me encanta.
Tremendo, sí, es divina.
Vino el Metro, la verdad, ¿no? Teatro Metro fue la última vez que vino.
Joss Stone, sí,
la verdad no me acuerdo de dónde fue que vino.
Pero vino, acá a Uruguay estuvo Joss Stone, ahí va. Sí, yo tampoco me quedé ahí medio colgada de que no me acordaba que había venido, pero sí.
Sí.
Sí, bueno, ella, Julieta, lo que pasa es que también tiene varios estilos, ¿no? O sea, ella lo llama como candombe pop, como, ¿no? Uh-huh. Tiene muchas distintas influencias. Bueno, en este disco, en Bosque, incluye una canción que se llama Stevie, porque ella es muy, muy fan de Stevie Wonder, entonces incluye una canción con un video como de fanática de Stevie, que también está muy bueno. Entonces, bueno, nada, es una música distinta, porque creo que es un mix de varios estilos, y nada, a mí me re gusta, me encantan las mujeres uruguayas que están incursionando en la música y que están haciendo su carrera acá. Okay. Tremendos temas, Julieta Rada, así que súper recomendada.
Bien, ahí. Bien, entonces ahí fue la recomendación musical. ¿Y ahora dónde pasamos? ¿Al libro? ¿A la serie?
Bueno, yo digo de pasar al libro porque viene con
duplete, ya veo. La veo venir, mira, duplete ahí. Porque no sé, te recomiendo, le cuento a Tuque que se sumó a nosotros esta semana, que vos a veces traes un libro y el libro trae serie o película. Entonces ella claro. Ya se leyó el libro y vio la serie o al revés, todo junto.
Qué bueno.
Bueno, es que en las recomendaciones de hoy va a haber libro y serie y después serie y libro, ¿eh? Así que agárrense.
A ver.
Apuntamos. Hay de todo. Hoy les traigo el libro El baile de las luciérnagas de Christine Hanna. Y se los traigo porque de este libro hay una serie en Netflix, no sé si la vieron, con el mismo nombre, que ya está en el top 10 de Uruguay ya varias semanas atrás. Hace bastante, y en mi opinión, les traigo el libro porque el libro para mí está mejor y tiene bastantes diferencias con respecto a la serie.
Mira, ya le bajó el hacha. Una amiga me la recomendó, la de las luciérnagas.
Sí.
El baile de las luciérnagas.
Sí.
Exacto, El baile de las luciérnagas. Para el que no leyó el libro ni vio la serie, les cuento la trama. Vale. Tenemos dos protagonistas, Kate y Tali. Son dos personajes muy diferentes entre sí, pero que están unidas porque son mejores amigas, ¿no? Entonces, bueno, la novela está estructurada en cuatro partes. La década de los 70, donde Kate y Tali se conocen y dan comienzo a su amistad. La década de los 80, donde pasan sus años en la universidad y empiezan a trabajar. Y la década de los... después la década de los 90, donde Kate y Tali se asientan en sus vidas, ¿no? Que en realidad son muy distintas una de la otra, ahora les voy a contar. Y luego el nuevo milenio, como le llaman, ¿no? Donde la amistad de las protagonistas pasa por una prueba de fuego. Realmente son muy distintas, ¿no? Cuando empieza el libro, Kate es una nerd de 14 años que no tiene amigos y que un día ve que en la casa vecina se instala una nueva familia en la que hay una adolescente, que es Tali. Pero Tali es la más popular del liceo, entonces Kate dice, no me va a dar ni bola. Pero es aquí que pasa algo que las va a terminar uniendo. Y cada una le va a dar a la otra lo que a la otra le falta, ¿no? Tali le da a Kate como una vida social y Kate le da a Tali una familia. Entonces se vuelven totalmente inseparables y en el libro las acompañamos por todas las etapas de su vida, la universidad, su primer trabajo juntas y en el momento en el que eligen dos caminos totalmente distintos. Una se dedica a la familia y la otra se dedica a la carrera. Entonces, bueno, tenemos una narración en tercera persona con una banda sonora en el libro también y que en la serie lo acompaña, de canciones súper míticas de las distintas décadas por las que transcurre. Y lo que te hace reflexionar el libro es qué pasa cuando renuncias a todo para tener familia y, por el contrario, qué pasa cuando renuncias a la familia solo para ser exitosa en tu carrera, ¿no? La verdad es que está muy bueno eso, pero más allá también toma su amistad y la pone a prueba, ¿no? O sea, celos, traiciones y cosas fuertes que pasan en la amistad que trascienden absolutamente todo y que te hacen preguntarle como, ¿podrá ser amiga de esta persona luego que pasaron todas estas cosas? La verdad, a mí me gustó más el libro porque para el final del libro tenés que agarrarte unos buenos pañuelos. A mí no me pasa seguido llorar por un libro, es más poco contar con lo
que uno mismo. ¡José!
¿Sí? ¡Está bueno eso!
Sí, totalmente. La verdad es que este libro me mató, o sea, el final está tremendo, y no así la serie, que increíblemente cambia el final.
Mirá. Le cambian el final al libro, estás indignada.
La verdad.
Es fuerte, o sea, eso,
Claro, o sea, es lo que hace de la trama del libro algo distinto.
Claro.
Bueno, nada, eso me dejó bastante descolocada, pero bueno, para el que quiere ver la serie y no quiere ver el libro... La serie es protagonizada, seguro la van a conocer, por Katherine Hill. Sí. La ubican, la conocemos por muchos roles en Hollywood, en comedias románticas, como, bueno, está en Grey's Anatomy, estuvo en La Prueba de Verdad con Gerard Butler. ¿La ubican?
Sí,
es reconocida. Bueno, ella hace de la amiga popular, digamos, de Tali. Y después, por otro lado, tenemos a Kate, la nerd, digamos, la amiga nerd, que es Sarah Chalk, que es conocida por How I Met Your Mother y Scrubs. También le ven la cara y la ubican, seguro, porque es bastante conocida.
Entonces, ¿la serie te dejó como con gusto a poco?
Decepción.
¿Decepción o más o menos disfrutaste hasta el final?
No, o sea, lo que me pasó con la serie fue que creo que, era bastante distinta la estructura. El libro es más lineal, como les decía, 70, 80, 90, y la serie lo que hace, para incluir, yo supongo, a estas actrices también conocidas, mecha las distintas épocas. Entonces hace como un salto constante entre la adolescencia, la universidad y la vida actual, digamos. Entonces, claro, es como, a mí me gusta más la linealidad de los libros, capaz que es un tema personal, pero realmente... nada, a mí me hubiera gustado más que fuera así lineal, como mostrándonos la amistad a lo largo de los años, pero creo que, bueno, obviamente, si estaban contratando a esas tremendas actrices, era obvio que iban a tener que poner a las actrices a la actualidad, ¿no? O sea, creo que un poco de eso tiene también. Y pero bueno, es como que creo que se relaja un poco en estas actrices en sí. ¿Vieron esas tramas que de repente no las desarrollan tanto y se descansan un poco en que tienen muy buenas actrices? Eso es lo que pienso. Claro, eso es lo que pienso, pero la verdad a mí me parece que vale la pena mirar la serie y leer el libro, la verdad, está buena la trama, y como les digo, el libro les va a romper el corazón.
¡Ay, ya! Bueno, pasamos a la serie, que también está asociada al libro.
Totalmente, pasamos a la serie. En la recomendación de serie de hoy les traigo la serie Outlander. ¿La conocen?
Sí, yo escuché hablar mucho de ella, yo no la entré todavía. Dice Eli Viñones que las vio todas y se vuelve loca. Le encanta Outlander.
Es lo máximo. Tiene 5 temporadas. Está en Netflix hasta la 4. Vieron que Netflix a veces demora un poco en poner las últimas temporadas. Pero bueno, se está grabando una 6ta temporada que se atrasó un poco con la pandemia. Entonces tienen tiempo de mirarla. Tienen mucho tiempo de mirarla. Así que no hay excusa.
Claro, está bueno porque la vas espaciando hasta que sale la siguiente. Eli quiere hacer una intervención porque es Outlander fan. A ver.
José, yo soy Outlander fan porque yo hace muchos años atrás me leí el primer libro de la autora de Outlander y quedé impactadísima. Sí. Y según tengo entendido, yo pensé que era una trilogía. Yo me leí 3 libros, pero son muchos más.
Son muchos más. La autora es Diana Gabaldon. Y es una serie de 8 libros, los libros están geniales, como dice Eli, pero son muy, muy largos. Yo voy por el 6to recién, en el medio me echo otras lecturas, porque si no aguanto tanto tiempo leyendo libros tan largos. Están buenos, pero son muy pesados.
Sí, pasa eso, tenés que tener o licencia o algún entorno determinado como para decir, le entro al libro y puedo terminarlo en un tiempo prudencial.
Yo tengo una pregunta sustancial. ¿Outlander es de época? ¿A veces se moderniza? ¿Cómo es eso?
Miren, a ver, les cuento la trama. Empezamos la serie situado en el tiempo luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, sí. El personaje principal, Claire, sí, está felizmente casada y acaba de volver de su trabajo como enfermera en la guerra. A ver, se reencuentra con su marido, ¿no? A quien no vio por todo el transcurso de la guerra, ya que ya estaba en el frente y él haciendo trabajo de espionaje. Y deciden juntos irse a pasar una segunda luna de miel para reencontrarse como marido y mujer, digamos, en la campiña escocesa. Entonces se van a Inverness.
Re romántico, me encanta, compro, hasta ahora estoy comprando todo, a ver. Se pudre todo, se va a pudrir, a ver, dale, ¿qué pasa ahora?
Sí, ya se pudre. Un día juntos visitan un círculo de piedras antiguas, súper misterioso, y presencian una especie de ritual en ese lugar que los deja cautivados. Al otro día de eso, Claire vuelve ahí a ese círculo de piedras para tomar algunas hierbas para su medicina, ya que ella es enfermera, y cuando va a tocar una de las piedras, entra en trance y se desmaya.
Bueno.
Y cuando se despierta, está en la Escocia del 1734.
Ah, se va para atrás, se va para... Oh,
José, me estás partiendo la cabeza.
Viajó en el tiempo.
Tremendo, no lo puede creer. O sea, imagínense irse a esa época, ¿no? Una época de mucha violencia, de guerra, de superstición, una vida totalmente distinta. Y en ese mundo radicalmente distinto, Claire llega a un clan escocés donde la obligan a casarse con Jamie Fraser, que es este actor que, así como el Duque de Bridgerton es un descubrimiento en Bridgerton, este actor, San Juan, es otro descubrimiento, ya les adelanto. Así que...
¡Ay, otro galán!
Claro.
Ganó muchos premios Outlander, ¿verdad?
Sí, llenísima de premios. Obviamente ella, lo que está bueno de la trama es eso, ¿no? ¿Qué hago? Vuelvo a la seguridad del futuro, permanezco en esta época que no es mía, pero que me... hombre, ¿no? O sea, realmente, o sea, ella no sabe qué le está pasando a su marido en la época en la que ella estaba, no sabe si el tiempo sigue transcurriendo, si se queda quieto, obviamente quiere volver al presente, pero como se enamora de este hombre, de Jamie, es como esta, ¿no? Esta dicotomía, y realmente la serie puso literalmente de moda a las Highlands de Escocia, ¿no? Los paisajes hermosos que muestran realmente te dan ganas de subirte un avión y hacer un retiro espiritual en la campiña escocesa.
Ah, que dicen que es hermoso, sí, yo ya había escuchado que de los lugares más lindos de la Tierra, Escocia.
Es que hay tours de Outlander para hacer desde que salen de Edimburgo, de Glasgow, que vas por toda la campiña escocesa conociendo los castillos y los puntos estratégicos de la serie. Debe ser una locura eso. Yo lo que les recomiendo es que no se queden los primeros episodios. Esta es una de esas series que van armando los personajes conforme las vemos y van a ver que llegan al final de la primera temporada queriéndose ir viéndola. Porque no van a pasar cosas.
Toda la pinta. Bueno, toda la pinta que te engancha.
En tu recomendación.
Sí, no, hasta además, no saben lo que es la pareja de Claire y Jamie, hermosa. Realmente hace poco me vi la prueba de química de los actores en YouTube. Vieron que a veces lo suben en YouTube la prueba de química de los actores. Sí,
Eli también la vio.
Para, vos estás enamorada del actor, es obvio. Ta, igual había leído el libro antes, no es solo eso. No es solamente eso. Listo.
Hay una atracción, claro.
¿Viste cuando la vi, la olí acá?
Sí.
Estaba enamorada del actor.
Me enamoro de la pareja. La pareja es espectacular. Miren esas parejas que dicen, Dios mío,
qué bomba, claro.
Me copa.
Bomba total. La pareja es una bomba total. Los acompañamos en sus aventuras, ¿no? No terminan de pasar por aventuras. Y la pregunta es, ¿volverá ella al futuro? No, es tremenda, es excelente, tiene todo, tiene drama, tiene historia, tiene romance, tiene acción, tiene aventura, tiene guerra, viaje en el tiempo, tiene todo. Así que súper recomendada, Outlander.
Completa.
Para una noticia, no tenemos nada, segundos. Outlander quedó muy recomendada y tengo muchas ganas de verla después de lo que acabas de decir. Salió en Clarín.
Tenemos segundos.
Tenemos 5 segundos para leer el pizarrón que acaba de escribir Elizabeth.
Que hay que dice que no, pero ¿para qué lo escribió, señora? Sí.
Dice que tiene escenas de sexo fuertes.
Fuertes.
Sí. Totalmente.
Outlander.
Con razón, Elizabeth está como enjaulada.
Abrió las ventanas. Abrió las ventanas y prendió el aire a 2 grados. Tiene 2 grados el aire acondicionado.
¿Qué explica? Está en este momento.
Martín Terra se acaba de poner una campera porque acaban de prender el aire acondicionado helado.
Con razón, Elizabeth está de esta forma. Ahora todo lo explica.
Le va a gustar a Outlander. Yo solo digo eso.
Me encanta este hilado que estás haciendo de intereses. Bridgerton, y tiro esta bomba y nos vamos porque se viene el flash informativo. Estamos fuera de hora, nos van a matar. El galán de Bridgerton tendría una novia que es futbolista. ¿Qué pasó? ¿No era un bien común de la humanidad este señor? Está todo mal.
Se ve que no.
Me arruinaron. Me arruinaste, Clarín. Clarín publicó esta noticia. Y él va a estar en Saturday Night Live. Obviamente lo vamos a ver. Porque lo amamos todavía.
Lo vamos a ver.
Aunque tengo una novia.
Exacto. Sí, bueno. Hay que compartir.
Pero malagradecido.
Hay que compartir.
Tengo el corazón roto.
No.
Tiene una novia futbolista. Me parece cool que sea futbolista. Me parece copado. ¿No?
Bueno. Ahí empatizas.
Ahí juegan juntos un peloteo en la playa.
Está picadito.
Gracias, José. Me encantó tu columna. Muchísimas gracias.
Que pase lindo. Gracias. Buen fin de semana para todos.
Igual para vos.
Se lo extendemos a todos los oyentes, a los que están del otro lado. Muchísimas gracias por estar ahí. Los dejamos con 970 Noticias.
Así es. Hasta el lunes. Chau.